Esperanza siempre ha estado puesta, de alguna forma, en cada uno de los que lucharon y que luchan, ¿sí? Un pequeño fragmento de este libro dice: ellos no tenían vendas ni ataduras que les impidieran caminar. Sin embargo, allí se quedaron. Uno se animó a hablar, me pidió que lo mirara, levantó bien la frente y me dijo: acordate de mí, soy Barati, acordate de Barato. Acá nació mi hija, Ana Libertad. Después supe por Lili que su esposa era una de las muchas embarazadas que ella había visto allí, por junio o julio, en ese lugar, y que había tenido a su primera hija en la mesa de la cocina de la comisaría Quinta, asistida por sus torturadores. Parte del relato que hace Cristina Bustamante, María Cabral, en este relato de un secuestro, y que hoy, en estos días, ganó la esperanza, ¿no?
Por supuesto.
Acércate más al micrófono, por favor.
Por supuesto.
Decíamos que en esta oportunidad gana la esperanza porque aparece esta niña que en este relato seguía ausente. ¿Mm? Lo conoces al flaco Barati, el papá de Ana Libertad. Lo conoces ahí en la situación de encierro.
Sí, lo conozco en cautiverio, en la comisaría Quinta. Ella llevaba muchos meses, lo secuestran a él y a la mamá, a Elena de la Cuadra, lo secuestran en febrero del 77. Yo llego a ese lugar en octubre y a Barati lo conozco en diciembre del 77. Su hija había nacido el 16 de junio. Esto me llevó a que, bueno, en cuatro juicios yo declarara, incluido el del robo de bebés, y aclarara esta situación. Verdaderamente fue comprobado no solo por los relatos míos, sino por otras sobrevivientes más, como Adriana Calvo de la Borde. Ella tuvo cuatro días a su bebé con ella, y envuelta en una sábana toda manchada que le habían dado, con el propio cuchillo que le dieron, ella cortó el cordón umbilical de su hija. Y nunca más se supo. De Barati sí se encontraron los restos óseos en el año 2010. Se identificaron y están sepultados en la ciudad de La Plata. De Elena no. Y ahora esta alegría, desde el año 2013, es que se conoce por un anónimo la presencia de Ana Libertad en Holanda. Como en el 2010 se había generado a través de la lucha y de la perseverancia de abuelas, la comisión, que bueno, siempre se dice que las comisiones se arman para que no pase nada, esta pasó algo.
O sea, así decían que operaba el general, ¿no?
Exactamente. Bueno, en esta comisión internacional para el reconocimiento de personas que están en el exterior, que siempre se supuso de que habría muchos nietos en el exterior, porque esto es un tema legal, ¿no? El hecho, no solo algunos que no pudieran o no quisieran venir, o el trasladar, y bueno, se tomaron todos los recaudos para que las extracciones de sangre se hagan en el exterior y puedan llegar a antropología forense con el mayor de los cuidados, como para que no haya ningún problema legal. Y bueno, y Ana, cuando supo que desde el 2013 estaba esta situación y que se habían comenzado una causa, se presentó en forma voluntaria para hacerse los estudios en la Embajada Argentina, y vía valija diplomática llegaron al país y el 8 de mayo ingresaron al Banco de Datos Genéticos, y bueno, se llegó a esta conclusión tan hermosa, que en lo personal, como te digo, me considero un granito de arena en la historia de ella, y considero el haber cumplido con ese compañero, que en esas circunstancias fue lo primero que me dijo. Así que es ganarle al olvido, ganarle al terror. Uh-huh. y parándonos desde el amor, ¿no? Y habiendo quedado solamente de esa familia, que era una gran familia con muchos hermanos, no es la única hermana desaparecida, nada más que dos tías.
¿Pudiste hablar con una de ellas?
Pude hablar con una de ellas, con Estelita de la Cuadra, la cual es una gran luchadora. Acá hay un enriedo. Es la famosa persona, la única persona que tiene una carta que involucra a Bergoglio. Uh-huh. Estelita de la Cuadra, cuando declara, muestra la carta, porque bueno, la historia viene por el lado de que...
¿No la toma la justicia como prueba?
La justicia lo hace volver a declarar. Es más, en la causa por robo de bebés, cuando va a declarar Bergoglio, la última pregunta se la hace el representante de Abuelas de Plaza de Mayo, la representante, que le dice: ¿usted no sabía de la existencia de bebés nacidos en la dictadura? Y Bergoglio dice que no, y se lo hace repetir, y Bergoglio dice que no. Entonces, cuando Estela va a declarar, muestra la carta, uh-huh, que Bergoglio le había dado al papá. ¿Por qué? ¿Cómo logran ellos llegar? Puedo decir, ¿cómo se llegó? O sea, Bergoglio ya era... bueno, yo no me acuerdo los títulos, no soy muy uh-huh eclesiástica, pero bueno, tenía el mayor rango de los jesuitas en la provincia de Buenos Aires, sí, que era del país. Ellos eran una familia de campo, tradicional de campo, y estas familias que aportan a la formación de curas y demás, y le pagan, por así decirlo, la carrera a un jesuita, de estas familias que tenían los bancos de la iglesia con su nombre. Uh-huh. Cuando sucede que primero secuestran a un hijo, después secuestran a Elena con su marido, Elena estaba embarazada de 5 meses. Hay que decir que la mamá de Elena, Licha de la Cuadra, es la fundadora de Abuelas de Plaza, sí, de Mayo. Y bueno, se enteran del nacimiento y empiezan a buscar. Ya habían empezado a buscar a su hija, ¿no? Pero empiezan a buscar con más ahínco, porque le dicen de que la bebé nace viva. Y se comunican con gente en Europa para que vean a ese cura que alguna vez habían mandado a estudiar para jesuita a Roma. Y él le hace la conexión para que hablen directamente con Bergoglio. El papá el abuelo, debería ser de Ana Libertad, logra hablar con Bergoglio, le explica la situación, y él le da una carta, que es la que tiene Estela, para que se presente ante las autoridades de La Plata, para que le den una información. Y bueno, la información que tienen es que está en manos de buenas familias, pero que no se puede hacer nada. Uh-huh. La justicia no lo vuelve a citar a declarar, si esa es la pregunta. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir es que en el lapso, cuando fue nombrado para Papa, hasta que asume como tal, que pasa una semana aproximadamente, por la casa de Estela de la Cuadra pasaron todos los corresponsales que vos quieras, desde el Correo de la Cera hasta corresponsales ingleses, holandeses, alemanes, rusos, que no trascendió, que fotografiaban justamente esa carta. Pues esa carta demostraba de que sí sabía, claro, y que ahora, bueno, se verá si verdaderamente dan las documentaciones que deben de tener.
Uh-huh. Me comentabas fuera de aire que en el libro tenías 3 deudas y están saldadas.
Sí.
Una es Ana Libertad, ¿no? ¿Las otras cuáles son?
Bueno, la primera era de poner en relieve la figura de Lili, que es Lidia Delia Fernández, que fue mi compañera de cautiverio, la persona a la cual puedo decir con toda razón de que le debo la vida, porque gracias a ella, su fortaleza, se está por hacer una obra de teatro con esto en San Juan. Y la chica con la que he hablado, que se quieren interiorizar, que lo van a tomar desde otra parte, si bien vos viste que el libro tiende a siempre hacia la mirada positiva que se puede llegar a sacar, ellas quieren puntualizar sobre las charlas, ¿no? Me decían, ¿estaban tristes? No. Es más, muchas veces nos reíamos, nos conocíamos. Entonces es como que esa persona me ayudó a poder seguir, sola claro. No hubiera podido. La otra era esto de que Ana Libertad llegara. La otra cosa que me desveló mucho siempre fue el tema de Guido, porque yo la fui compañera de escuela secundaria con Laura Carlotto. Es más, en una frase del libro digo que Guido y Ana Libertad son dos de mis desvelos, y da la casualidad que se dieron juntos, ¿no? Así que fue un mes muy motivante para mí este. Y quedaban los otros dos compañeros, el Negro Bonín y Humberto Fracaroli. Y con Nicolás Fracaroli, el hijo de Humberto, que muy chiquito había dejado de ver a su papá, tenía un año y pico cuando Humberto se va de la casa, fundamentalmente por el tema de la militancia, y él guardaba un resquemor al respecto, y charlando mucho lo logré encontrar, está acá cerquita, y hemos no solo formado y una amistad con él y con su mamá, sino que por sobre todo los ojos fríos que yo encontré cuando empecé a hablar con él, se transformaron en unos hermosos ojos transparentes y alegres cuando hablamos de su padre.
Bueno, ¿y ahora cómo continúa la cosa?
¿Y ahora cómo continúa? Mira, respecto de mis compañeros, me falta, porque da la casualidad que se encontraron los restos de Humberto, de Bonín y de Barati, no así los de Lili. Ellos fueron víctimas de vuelos de la muerte, se encontraron en las playas de Buenos Aires. Y la familia Bonín, no sabemos si no queda nadie de la familia, pero no han sido pedidos los restos de Bonín. Me gustaría poder abocarme a encontrar a alguien, y si no es así, cumplirle lo que él dijo que querían que pasase con sus restos, que eran que los esparcieran en el pañol del astillero Río Santiago. Y da la casualidad, como la causalidad de la vida, que no son casualidades, que mi padre trabajaba ahí. Así que bueno, veremos si cumplimos esa otra parte. Y después seguirá por el lado, creo, con eso de ahí sí cumpliría con todos ellos. Y por sobre todo, lo que tengo que cumplir es lo que me pidió el papá de Ana Libertad. Ellos estaban seguros que si alguien salía vivo de ahí iba a ser yo. Y que, bueno, lo mío es seguir difundiendo, hablando, porque los chicos, yo veo los chicos jóvenes, y gracias a la lucha de todos nosotros y a la tomada de conciencia de muchos ciudadanos, porque no vamos a decir de todos, porque desgraciadamente todavía hay gente que va a escuchar a Caballo y que se concentra, como fue esta semana, lunes y martes, que tampoco lo tomaron mucho, y hubo un congreso latinoamericano de represores en Buenos Aires.
De defensores de represores,
con represores también, con la señora Pando también, si se le puede decir señora. Entonces los chicos, por suerte, están viendo otra cosa, con muchas cosas para mejorar, con muchas cosas para cambiar, pero como para que esto no vuelva a suceder. Y el que no vuelva a suceder está en todos nosotros, que los tenemos que cuidar.
Seguro.
Así que a seguir cuidándolos, a seguir difundiendo, a seguir demostrándole la importancia de la libertad que tienen, como para que puedan luchar por todo lo que falta y estar apoyándolos.
Gracias, María Cabral, por estar con nosotros.
No, al contrario. Y la gran felicidad que siga compartiéndose y aparezcan los 300 y pico que falta, que se animen. Conozco muchos acá, conozco gente que está en el Valle de Punilla, que sé perfectamente y que saben perfectamente y que tienen el temor de la persona que los apropió y saben que tienen vinculaciones y están esperando que mueran. Y mientras tanto, como sociedad, nosotros necesitaríamos, como te hablaba fuera del micrófono, que todos los jóvenes, no sé, cuando sacan el registro, cuando esto, cuando lo otro, cuando votan, se les hubiera una ley que se les tomara sangre y que, porque es un derecho ciudadano, nosotros tenemos que saber después si ellos quieren o no aceptar su identidad, es otra cosa, pero cerrar un capítulo creo que sería muy bueno para todos el poder hacerlo, el poder saberlo, porque como sociedad nos pasó y como sociedad los necesitamos.
Gracias, María.
No, nada.
Nosotros ya regresamos con más El Club de la Pluma.
De la señora Violeta Parra, Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando como en el mundo la hierba, y va brotando. Paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando como en el mundo la hierba. Ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia.
Estás escuchando El Club de la Pluma.